a Hulfelauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre. ¿Y qué es Baladre? Pues Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Por supuesto, si quieres tener más información sobre Baladre, puedes entrar en la web redasociativa.org/Baladre. Y si quieres que en nuestro programa anunciemos actos o acciones que se van a llevar a cabo o algunas otras cuestiones que quieren que comentemos en el programa, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. En el programa de hoy de Nosotras las Personas, Manolo Sáez va a entrevistar a María José de Carratraca en Málaga. Y luego viajaremos hasta el país Valencia. Conectaremos con la redacción del Parque Express, que nos comentará qué tal van las cosas por allí, y además lo van a hacer de una forma muy novedosa, no se la pierdan. Y por último, los compañeros de Zambra nos van a presentar el libro De Crecimiento y Otras Rendiciones, de José Iglesias. Así que te invitamos a compartir esta horita aquí en Radio Pimienta con nosotras las personas.
Hoy en Nosotras las Personas vamos a compartir un ratín interesante con una personita de Málaga. La provincia de Málaga, hay un pueblo que se ha ido poquito a poco haciendo un hueco en los mundos inquietos, Carratraca. Carratraca y en concreto María José. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Carratraca, ¿dónde está? Ubícanos un poco en el mapa esto de...
Carratraca se encuentra en la comarca del Guadalteba. Es el primer pueblo que te encuentras de la comarca viniendo de Málaga. Está entre Álora y Ardales.
De alguna manera, cuando dices viniendo para Málaga, desde Campillo, bueno, Sevilla, por ahí. ¿O?
Antes de llegar a Campillo, coge dirección Campillo de Málaga y a 20 minutos está Carratraca.
Ahí está, famoso por ahí, hicieron pasar un ave, ¿no? Un ave loca, ¿no?
Sí.
Un ave enloquecida, ¿no?
Que era del Valle de Abdalají.
Ah, los famosos acuíferos, ¿no?
Ahí va.
Ahí va. Oye, ¿y qué pasa en Carratraca en el último año? Que hay mucha bulla con ese pueblo. ¿Qué le pasa al vecindario?
Carratraca es muy pequeño, no llegamos a 1000 habitantes. Y siempre hemos vivido del turismo que aquí venía, porque hay un balneario de agua sulfurosa. Y siempre hemos vivido de eso. Y lo compró una multinacional hace como 10 años. Y en eso están. Lo abren cuando quieren, pero a unos precios desorbitados. Solo no trabajan más de 10 personas del pueblo dentro del balneario y del hotel, porque no damos el perfil. Y bueno, un poco nos tenemos que ir del pueblo queriendo vivir aquí, pero es imposible, porque aparte de los problemas con el balneario, también tiene muchos problemas urbanísticos, porque en un principio fue catalogado de bien interés cultural solo los edificios o monumentos históricos del municipio, pero luego catalogaron todo el casco urbano, y entonces la gente se encuentra que no puede ni restaurar las viviendas viejas, incluso heredadas.
A ver, vamos a rebobinar. O sea, que lo catalogan de repente en
bien de interés cultural,
con lo cual todo tiene que estar
claro,
tal cual,
exactamente. Y lo que ocurre, porque en un principio solo eran los 7 monumentos históricos que hay en el pueblo los que fueron catalogados, pero luego catalogaron todo el casco urbano. Y entonces, en un principio, todo el pueblo pensaba que iba a ser algo bueno para nosotros, puesto que nosotros somos los primeros que no queremos que esto cambie. Pero claro, cuando ha pasado el tiempo, los años, esos edificios se están convirtiendo en ruinas y no se consiguen arreglarlos.
Y en un momento concreto, los grupos municipales, ¿no?, el ayuntamiento, que tenía una composición de ¿qué grupos? ¿Quién gobernaba, digamos?
Carretera, como casi toda Andalucía, siempre ha sido de izquierda, pero lleva 10 años Izquierda Unida en el ayuntamiento. Pero como es un pueblo muy pequeño, siempre los demás concejales de los otros partidos también tienen cartera. Vamos, que se trabaja con los concejales también de los otros partidos. No hay problema en ese sentido.
Y entonces llega esta, digamos, este nuevo marco, ¿no?, de plan general o de plan urbanístico, y el ayuntamiento le obligan a hacer ¿qué?
No, el plan urbanístico ha salido ahora, porque lo que pasaba era que era imposible dar licencias de obra, simplemente te digo, hasta para cambiar una puerta de una casa, que no es una obra.
Ajá.
Por ejemplo, una mujer con la puerta de la casa rota y no la podía cambiar porque tiene que venir el permiso de cultura, por ejemplo, y como te obligan que sea de madera, resulta que las de aluminio valen más baratas y es la que la mayoría de la población puede poner, y tiene que ser de madera. Y entonces ahí vienen todos los problemas, porque todo tiene que pasar por cultura, y cuando pasa por cultura lo vuelven a traer denegado.
Y al denegar...
Y al denegar, pues no se puede hacer. Y entonces, como por ejemplo, la mujer tiene que poner la puerta de su casa, pues ya está infringiendo la ley.
Vale. Y entonces, al desarrollarse un montón de pequeñas reparaciones durante años, digamos, entre comillas, sin autorización de cultura, porque no permite ese tipo... La Junta, en un momento concreto de Andalucía, exige que todas esas obras se retiren.
Sí, hay que darle trámite administrativo y le manda al Ayuntamiento de Calatrava muchísimos expedientes, unos bien denunciados por obras públicas, otros bien denunciados por el CEPRONA del Medio Ambiente, otros denunciados por, a lo mejor, el vecino de al lado, porque la obra que ha hecho no le gusta al vecino, y resulta que había... muchísimos expedientes a los que empezaba a dar trámite administrativo para empezar las demandas judiciales. Y lo que ocurrió que el alcalde que había, pues no quiso dar trámite a esos expedientes.
¿Y eso en qué fecha fue?
Esto ocurrió en enero de este año.
En enero de este año.
Pero antes de dimitir él como alcalde, cesó todos los cargos. Y entonces produjo un vacío de poder en el ayuntamiento. Y como ese vacío de poder era algo insólito, pues tuvo mucha publicidad. Cuando nos dimos cuenta, estaban todos los medios de comunicación aquí en el pueblo. Bueno, se lió una que no veas.
Se lió una que no veas. Pero, ¿y qué decían los partidos por los que se presentaban los concejales?
Bueno, pues que firmar los expedientes de los vecinos no iba a querer firmarlo ningún alcalde, porque somos 1.000 habitantes, todos nos conocemos y conocemos las circunstancias. Sí ha habido algunas construcciones que han estado sujetas a especulación, pero otras no. Entonces, la persona que estuviera sentada en la alcaldía y tuviera que firmar esos expedientes, pues iba a ser un trago muy amargo, porque sabemos las condiciones por qué esa mujer cambió esa puerta o por qué aquel hombre amplió su cochera, porque a lo mejor la cochera vive el hijo con su nueva familia. Son trabajadores, gente de primera vivienda que no están sujeta a especulación, y entonces era complicado darle trámite administrativo a esos expedientes, puesto que les iba a suponer a las personas, pues, sanciones graves.
Una persona como tú, María José, inquieta, que ya en tu pueblo eras famosa porque les llevabas de todo a la gente joven, ¿no? Ahí revistillas, musiquilla. Sí. Eras la distribuidora andante, ¿no? Por el pueblo ahí desarrollando actividades. De repente te encuentras este panorama porque tú también estabas de concejal, ¿no? Y estás de concejal en el ayuntamiento, ¿no?
Sí.
¿Y cómo vives todas estas circunstancias, ¿no? Desde el interés general, las presiones, supongo, ¿no? De los partidos.
Claro, porque en realidad yo tampoco sabía mucho de la política porque, bueno, era concejal aquí de mi pueblo y simplemente desarrollaba varias actividades y poco más. Y viví aquello, pues fue una experiencia porque me puso en contacto con personas del partido que yo ni siquiera conocía y que cuando hablan de la política, no entendía lo que querían decir cuando dicen las expresiones la política es muy puerca o la política es muy sucia. Bueno, pues en aquel mes de enero de este año lo entendí, porque al partido no le interesaba los problemas de Carratraca en ningún momento, sino es la imagen del partido. Y que, por ejemplo, en este caso, Izquierda Unida, cuando tenía problemas, pues dejaba la alcaldía, ¿no? Y era lo único que le importaba, no le importaban ni esos expedientes ni los problemas que tenía el municipio. Que si se está derrumbando un edificio que sí tenemos, que utilizamos para actos culturales, no le importa a nadie.
Lo importante era la imagen, digamos, de Izquierda Unida en este caso.
Exactamente. Y los otros partidos, pues exactamente igual. Y entonces, sí que el Ayuntamiento de Carratraca, nos juntamos los siete concejales porque estábamos recibiendo presión de nuestros partidos, bueno, de nuestro, yo digo nuestro para entendernos, pero vamos, que no me siento de Izquierda Unida ni muchísimo menos, ¿no? Nos presionaban para que cogiéramos la alcaldía, porque lo que ellos no querían bajo ningún concepto eran escándalos, y como la prensa sacaba noticias a diario de esto, pues ellos no querían escándalos, y entonces los siete concejales, pues sí que decidimos darle la vuelta a la tortilla, vamos a presionar nosotros ahora, que entonces sí le decíamos a nuestros partidos provinciales, no cogemos la alcaldía hasta que esto se solucione, porque ¿qué pasa en Carratraca? Somos un municipio de bien de interés cultural y se nos están derrumbando nuestros edificios, tenemos que ir abandonando el pueblo, vamos a intentar solucionar los problemas que hay. ¿Y alguien coge la alcaldía? Claro que sí. Y bueno, pues esos acuerdos, en principio, como fue una semana lo que hubo de tiempo entre el pleno de la dimisión hasta el pleno del nuevo alcalde, pues en esa semana la Junta de Andalucía sí que estableció relaciones con el Ayuntamiento de Carratraca para llegar a acuerdos. Y en un principio, pues pareció que estaba muy bien porque le iban a dar prioridad al Plan General de Ordenación Urbanística para así poder solucionar muchos de los problemas que había en el casco urbano, que con el Plan General pues se solucionarían esos problemas, y ver el tema de los expedientes. Y ese fue el acuerdo, pero claro, cuando ha pasado el tiempo, la Junta no ha cumplido su palabra. El Plan General, por supuesto que salió para adelante, se aprobó en pleno, pero se aprobó en pleno un poco para tener un plan general y poder ahora reclamar, porque claro, el plan general con todos los problemas que tienen los planes generales y que nos obligan a hacerlo, pues claro, estaba lleno de errores y de fallos que no se podían permitir. Pero nos hacía falta un plan general para poder solucionar los problemas. Ahora el plan general ya ha terminado el plazo de las alegaciones y están las diferentes administraciones para que ellas hagan sus alegaciones. No sé cómo volverá, hay que volver a votarlo en pleno y ver, sí que muchas de las viviendas, el 50% aproximadamente de las viviendas con el plan general, pues quedarían legalizadas, entre comillas.
De alguna manera todo eso genera inquietud, la gente claro. Habla en la calle, la gente, os conocéis, mil y pico personas no son tantas, ¿no?
No.
De enero a acá, o sea, estamos ya en el mes de agosto, ¿cómo ha sido esa vida social, esa dinámica, ¿no? Ante, por un lado, la Junta de Andalucía, los partidos, los medios de comunicación, todo el mundo más o menos presionando, las siete personas que tenéis los cargos de concejalas, O sea, ¿lo habéis compartido con el pueblo? ¿Cómo fue la dinámica? ¿Cómo está siendo?
Sí, la verdad es que sí, que todo el pueblo pues le movía la angustia, porque somos tan pocos pues que todos nos conocemos y nos queremos y el rostro hace el cariño. Y te dolía que tu amigo tuviera una denuncia sobre su casa sabiendo que la estaba pagando con su trabajo precario de sol a sol, con todas esas cosas. Y la gente, pues sí, se movió bastante cuando estaba todo pasando, cuando el ayuntamiento tenía el vacío de poder, sí que la gente estaba más dispuesta a reclamar lo suyo. Y ahora la gente sigue teniendo esos mismos pensamientos, pero se siente engañada. Y entonces no podemos. Y cuando queremos echar todas las culpas a la catalogación del bien de interés cultural, cuando también son otros problemas los que hay, pero ahora es como si toda la culpa, es como si el chivo expiatorio ahora mismo es la catalogación del bien de interés cultural, y cuando existen otros muchos más problemas.
Claro, pero no sé, alguien me ha chivado como que con gente joven y alguna gente del pueblo, tú has compartido, ¿no? Asambleas, reuniones, reflexiones.
Sí, empezó a ver, porque claro, nosotros escuchábamos en la tele y en los medios de comunicación lo que los periodistas decían sobre nuestras vidas y sobre nuestro pueblo. Y era indignante escucharlos de hablar porque, bueno, no conocen nuestra historia y nuestra trayectoria. Entonces, queríamos tener una respuesta para cuando la prensa volviera a venir al día siguiente, de decir que nosotros también tenemos algo que decir en todo esto. Sí, los periodistas nos escucharon, pero luego no nos publicaron, o al menos lo que nosotros queríamos que publicaran. A partir de ahí, todas las semanas había asambleas, y empezaron ya también a plantearse otras cuestiones que no eran solo las del conjunto, ¿no?, declarado como conjunto histórico-artístico, sino que ya eran más cuestiones las que se estaban poniendo encima de la mesa. Y luego esas asambleas han terminado en una asociación de vecinos, que Carataca no tenía asociación de vecinos, tiene muchas asociaciones, pero ninguna era de vecinos. Y si la gente de aquella asamblea, pues entendió que debíamos de constituirnos como asociación de vecinos, y estamos en eso, está constituida la asociación y estamos trabajando ya no solo el bien de interés cultural, lo que pasa que, claro, cada vez las asambleas son menos numerosas y fracasamos en muchas de ellas porque no tenemos la participación que antes sí que teníamos.
Y de alguna manera esa asociación es la que estimula el leer, el discutir, el replantear, participar, ¿no?
Sí.
No hace mucho, unas jornadas, ¿no? Unas jornadas por ahí que animando un poco todo esto de la reflexión y el debate, ¿no? O sea, ¿hay interés, hay preocupación, por lo menos por una minoría de...
Sí.
A partir de toda esta experiencia?
Sí, eso siempre, Manolo. Siempre hay alguna gente inquieta que sí que se plantea otras cosas más allá de lo que... Muchas veces nos quieren engañar y nos dicen esto para desviar nuestra atención, pero sí hay gente que quiere trabajar sobre esto e intentar bueno, al fin y al cabo, pues ser felices en nuestro territorio.
De alguna manera, hablar con María José, y no podemos desaprovechar la ocasión, es hablar con una persona que además de tener el título, ¿no?, de trabajadora social, a ver si... trabajaba ahí un añito en máster con el tema de intervención comunitaria y muchos años de activar debate, reflexión, participación con la gente joven de tu pueblo y tus pueblos de alrededor. También en Málaga, en la universidad, participaste en las luchas contra el llamado Plan Bolonia, ¿no?
Sí.
¿Cómo percibes, ¿no?, lo que te dan, lo que te plantean, ¿no?, en el mundo de las universidades, ¿no?, de los títulos sobre intervención comunitaria y esta experiencia tuya, ¿no?, de enero para aquí anteriormente? ¿Cuál es el contraste, ¿no? ¿Cómo lo vives?
Muy mal, porque la facultad, bueno, una se matriculó en un máster de intervención comunitaria con unas expectativas muy diferentes a lo que luego la realidad es, incluso con el contenido de las mismas asignaturas. Va a parecer que va a ser algo interesante, pero luego no deja de ser más de lo mismo. En el sentido académico, la facultad de psicología, en este caso, que es la que tiene las competencias de este máster, pues no da una visión de la participación ciudadana o de la intervención comunitaria a cómo es la realidad. Deja mucho que desear la teoría de la práctica, porque no te explican cómo es de verdad esa intervención. Simplemente sigue siendo las teorías que existen y ahí se queda, no hay nada más. Y respecto a todo el pueblo, pues bueno, la verdad que cuando yo empecé en el ayuntamiento, casi empecé también la diplomatura de trabajo social, y bueno, sí, había muchas cosas que las podía ver en las aulas y que luego cuando llegaba al ayuntamiento las veía en la práctica, pero no concordaba, no podía imaginarte que aquella teoría es esta práctica. Era muy difícil, pues te lo explican todo de la misma manera y no saca el provecho que se supone que hay que sacar.
Por lo que a una le chivan, parece ser que lo que está de moda y lo que se priorita en el mundo del trabajo social es la intervención, digamos, del caso, del tratamiento individual, ¿no? Un rescate de Mary Rismond en el siglo XXI. ¿Cómo se ve, cómo se percibe el trabajo comunitario, ¿no? En esas aulas y en esos mundos, ¿no?
También en este año la clase que ha sido con los alumnos de diferentes disciplinas, pues sí hemos discutido bastante acerca de esto, porque entender que el problema de una persona es igual que el de la otra y el de la otra y por tanto se convierte en un problema social, hay otras disciplinas que lo dudan y no lo miran de la misma manera. Y es difícil cuando tantos profesionales que quieren intervenir en lo comunitario tienen visiones diferentes y unos le otorgan al individuo más prioridad que otros cuando estamos hablando de intervención comunitaria.
De alguna manera lo está en tu respuesta, ¿no? O sea, el individuo, la persona, ella aislada. ¿Hasta qué punto el mundo de las profesionalizaciones de los servicios tienen responsabilidad en esta falta de hábito de las comunidades en asumir sus realidades?
Claro, desde mi punto de vista es necesario entender la comunidad y los problemas sociales, y cuando se ve desde diferentes perspectivas a la hora de hacer cualquier proyecto o incluso un plan, resulta casi imposible. Por eso luego los resultados son los que son. No podemos esperar otro, es que está mal planteado desde los inicios.
De alguna manera, en esta experiencia, esta vivencia, te ha activado.
Sí.
¿Te ha ayudado a dar más sentido a tu búsqueda personal? ¿Te ves más en una dinámica grupal? ¿Cómo evaluarías, ¿no? Estos, no solo los últimos 7 meses, sino en conjunto todo este proceso, ¿no? Que estás viviendo en Caratraca.
Claro, personalmente sí que había momentos en los que no he visto salida, pero porque han sido momentos muy puntuales. Y bueno, y le pilla a uno un poco más con la moral baja, pero personalmente totalmente gratificante, no solo para mi profesión, sino también por mí misma, de tener más ganas de seguir luchando y de seguir intentándolo, porque somos pocas las que lo vemos de otra manera y súper necesario, que no podemos perder la participación tanto en las calles o incluso a un nivel institucional.
De alguna manera sabemos que te vamos a volver a oír, porque en octubre, ¿no? En este mes de octubre, en concreto, terminando el mes, Encuentro de Pueblos y Barrios, cuarto encuentro. Pero eso será tema de otro programa de Nosotras las Personas, que compartiremos contigo.
Muy bien.
Un gustazo, María José.
Igualmente.
Por lo menos ya hemos ubicado Carratraca desde otra mirada.
Sí.
Una persona luchadora. María José, un besazo.
Gracias, un orgullo para mí participar con ustedes.
¡Ajol!
Continuamos en Nosotras las Personas. Y nos vamos ahora desde Canarias hasta el País Valencia, concretamente hasta el Parque Alcosa. Vamos a conectar con los compañeros y las compañeras de la redacción El Parque Express.
Sí, compañero, aquí el Parque Express, compañero. Nada, que sí, emisión central, vamos a ver, mire, yo que soy el becario, me llamo Sensenom, me voy a explicar, Sensenom significa en valenciano sin nombre, y yo no tengo nombre porque es que resulta que yo tengo un primo hermano que tenía un abuelo que una vez cogió un tranvía y se fue para el norte, se compró una boina. Total, que resulta de todo esto, lo achacan del entorno. Y claro, yo no quiero que a mí me achaquen del entorno. Y como ahora cualquiera del entorno, le da igual que sea el jefe del comando que sea del entorno, le mete el da del pulpo, yo que quiero hacerme aquí pues un porvenir dentro de los medios, pues claro, me voy a llamar Sensenom y con Sensenom me voy a quedar. Soy becario, ya lo he dicho. Aquí me han dejado estos muchachos de la redacción del Parque Express, que siempre me hacen lo mismo, me dejan a mí, que soy aquí el último tonto, y mire, aquí con un montón de papeles, que no sé yo cómo me voy a resolver esto, pero bueno, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. La verdad es que nos habéis pillado en un momento un pelín complicado. Tengo aquí a mi mano izquierda al Poco Coco, que bueno, voy a explicar lo que ha pasado. Resulta que la jefa de redacción, la Poca Onda, que es una niña muy simpática, una señora muy simpática, pero ella es muy rigurosa en las cuestiones de género. Y nos ha hecho un taller de género para los chicos, ¿no? Y bueno, más o menos resumiendo, viene a decir, la Poca Onda nos ha dicho que en fin, que los varones no deberíamos de intentar responder de una forma tan convulsa y espasmódica a los aullidos de nuestra genitalidad. Que más vale que intentáramos crear una sexualidad propia, como un espacio de encuentro, de libertad, de placer, de búsqueda con el otro y con la otra. La verdad es que la Poca Onda pues ha dicho cosas muy, muy apropiadas. Pero aquí tengo yo a mi vera, a mi mano izquierda, al Poco Coco, que no entendió absolutamente nada. Se me ha puesto una cancioncita de la Jane Joplin, se me ha hecho un cigarrito de la magia y está con la mano en la masa. Y vamos, menos mal que al hombre ya le queda poca masa, ¿no? Pero no veas tú el espectáculo que me tiene aquí, aquí a mano izquierda, el Poco Coco, que yo no hay manera de ponerlo en orden, y nada, y me ha tocado a mí hacer las cosas. Así es que, la verdad es que yo fiché por el Parque Express, porque a mí me dijeron que estos se dedicaban a trabajar estilo BBC, o sea, retransmisión en directo de bodas, bautizos y comuniones. Y como ese era mi estilo, digo, pues yo me voy al Parque Express, que esto es lo mío. Nada, imposible. Aquí es imposible. Con la banda que hay aquí en el parque, eso, vamos, ni de casualidad. Y os voy a explicar un poco cómo son las cosas que están pasando por este pueblo. Lo primero, mira, aquí tengo un comunicado, que esto está loco, porque esto hay que echarles de comer aparte. Tiene aquí un comunicado de los indios, así es que si me podéis poner una musiquita de esas tan bonitas que vosotros tenéis ahí de indios y vaqueros. Yo leo aquí un comunicado. Muy bien, muy bien. Comienza una nueva batalla. ¿Qué puntazo, Señor de los Anillos, tienen los tíos estos? Bueno, vamos a seguir. Ahora que resuenan los tambores de guerra, que nuestro rostro se cubre con los dignos colores del combate, que nuestras hachas, lanzas y cuchillos iluminan con su brillo las noches de espera, con los arcos tensos y las flechas envenenadas ya preparadas, ahora que hasta los animales buscan refugio porque intuyen lo que ha de venir, después de que nos secuestrasteis la cosecha durante meses, de tener que vivir alimentándonos con la mala hierba o con lo que buenamente nos cedían las tribus amigas y las que nos daban nuestros, vuestros usureros, después de 3 lunas en las que nuestras madres ya no tenían ni sustento en su pecho para las crías, ahora que las mujeres de la tribu se niegan a parir hijas e hijos en esclavitud, y que tenemos que paliar nuestro dolor y nuestro deseo lanzándonos a zarzales con rabiosas espinas, ahora que ya quemamos nuestras chozas y que la batalla comienza, aparecen todo tipo de mediadores. Apagafuegos sin frontera, los del corazón partido, te quisimos ayudar y no pudimos. Prometen que el hombre blanco nos devolverá lo que nos secuestraron, lo nuestro, nuestro derecho. Pero llegan tarde, por supuesto que liberaremos lo nuestro para poder alimentarnos, pero no pararemos hasta conseguir el derecho a existir con la dignidad que cualquier trozo de humanidad se merece. Nos condenasteis a la extinción, a la muerte en vida. ¿O no es la muerte en vida la existencia de las personas que trabajan con contratos temporales? Las ilegales, sin contratos, sin papeles. Las de economía sumergida, trabajadores sin contrato. La gente sin nada, desempleadas, sin ingresos, los que mal viven con pensiones de miseria. ¿No es esto condenarnos a la extinción? Por eso ahora probablemente tengamos que firmar nuevos tratados, pero estos se firmarán con nuestra sangre, seguro, pero probablemente con la vuestra también. Así tendrá más fuerza y os persiga la maldición eterna cuando la incumpláis de nuevo. Conocemos vuestras líneas de comunicación y de suministros. Conocemos vuestra retaguardia y vuestros templos. Por una sola casaca azul o por una sola cabellera ofreceríamos el corazón de nuestros más jóvenes guerreros. Pero no temáis, no, no temáis. Respetaremos vuestros cuerpos, tan solo ejecutaremos vuestras conciencias, hasta convertiros en cuerpos sin alma, vagando por el espacio para siempre. Nuestros niños y nuestras niñas os reconocerán y dirán: mira, mira, por ahí va un cuerpo sin alma, apartaros, no tropecéis con él. La batalla se avecina. Pedimos a todas las tribus amigas, a todos nuestros semejantes, que son otros, pero son nosotros, que se preparen, que estén dispuestos. La vida es solo el tránsito de 2 soledades. Consejo de Tribus del Parque, 27 de septiembre del 2010, en algún lugar del parque. Bueno, pues ya veis tú los notas estos, que esto no hay manera de entenderse con ellos ni qué quieren decir. Y para explicaros un poquito lo que quiere decir, aquí tengo yo una crónica del colega que tengo aquí a mano izquierda, que se llama el Pocococo. Tengo una crónica de unas acciones que se han hecho en el pueblo hace poquito. Esta crónica, sin música ni nada, que el Pocococo dice que es ni lista, que este no quiere música ni nada, ¿vale? Pues la voy a leer. Mira, el lunes 27 de septiembre, declarándose en asamblea permanente, comienza la coordinadora de colectivos del parque la campaña Plan de Medidas de Urgencia 3. Se rindió homenaje a los últimos fusilados de la bestia del Ferrol, también apodado Francisco Franco, ya que ese día se conmemoraba el asesinato de los 5 resistentes. Las palabras fueron cortas y concisas. El mejor homenaje y recuerdo que podemos hacer a nuestros compañeros es seguir en la lucha y organizar con todo el cariño y ternura esta campaña para reivindicar el derecho a la dignidad de todas las personas. Sin flores, sin canciones, sin nostalgias enfermizas ni parafernalias engañosas, se siguió organizando los detalles de la campaña que a continuación narramos. Crónica de sucesos. A las 12 del mediodía, hora del Ángelus, la preferida por este grupo de características indescriptibles y desgarradoras, el último grupo del equipo que iba a realizar la ocupación despistaba ya, sigilosamente en la planta superior del Ayuntamiento de Alfafar. entreteniendo su mirada entre funcionarios, plantas decorativas y el boletín oficial del reino. Con puntualidad suiza, uno de los presentes, que es nieto de una emigrante que pasó 40 años en ese país, contagió el modelo de relación espacio-temporal de este pueblo a los asistentes. Se concentraron en el salón de espera, a 5 metros del despacho del alcalde y a 4,5 del de su secretaria. En ese lugar, y con la perspectiva del 80% del funcionariado local ante su mirada, en décimas de segundo sacaron 3 pancartas al grito de «Somos personas, tenemos derechos». Las pancartas pedían el inmediato pago de las deudas de los ayuntamientos y la Generalitat con la ciudadanía y las organizaciones sociales, y proclamaba que frente a la crisis la construcción de poder comunitario y popular es una necesidad también de la situación. Lívidas y amoratadas, las expresiones faciales de funcionarios, sobre todo los que cobran más de 7.000 euros al mes, que los hay, y de la Guardia de Corps del alcalde, autodenominada Policía Municipal, fueron transformando su color en un pálido natural, cuando los asistentes dijeron aquello de «Podéis seguir trabajando, esto es solo una ocupación, pero no vayáis a decir que no podéis trabajar, la huelga no es hoy, así es que a lo vuestro que aquí no pasa nada». Con rapidez súbita y semejante a las carreras de 100 metros de las Olimpiadas, la concejala del gremio, o sea, de Hacienda, se mostró solícita para comenzar las conversaciones que se sostuvieron en el piso de abajo, mientras el grueso de colonos de la institución, o sea, de ocupantes, se mantenía en el de arriba, comentando el partido de fútbol, los últimos cotilleos de la peluquera del barrio y las buenas notas del hijo de la señora Conchín, que a pesar de que tiene una pinta que no veas, ha aprobado el acceso a la universidad. Hace poco declaró a medios del Parque Express que él llevaba cadenas, como su madre. La diferencia es que su progenitora llevaba una cadena de la Virgen de la Macarena y él las cadenas de la moto, pero que cadenas eran al fin y al cabo. Siguiendo con nuestro relato, comenzaron las negociaciones, interrumpidas porque uno de los negociadores del equipo visitante y comunitario dijo: «Me voy a recoger al chiquillo de la escuela, que es la una y ahora vengo». Las expresiones faciales se volvieron a turbar, pero impertérrito el negociador se salió de la sala y 45 minutos más tarde estaba con su chiquillo en la mesa de negociación. El niño dijo: «Papá, ¿puedo jugar en la plaza?». «Sí, pero no te vayas mucho de la puerta que yo te vea». El municipal más próximo expresó con la mirada la rabia contenida por el desarraigo que la lucha de clases produce en algunos humanos. Pocos minutos más tarde se llegó a un acuerdo con la firma de representantes del gobierno municipal de un escrito por el cual se comprometen a acelerar de una forma inmediata el pago de lo pendiente. Eso sí, a exigencia de los representantes de la coordinadora, se añadió dentro del marco legal y se explicaron: «Claro, no vaya a ser que os salgáis del marco, os tiréis al monte, os hagáis ilegales, os detengan y ya no sirváis de interlocutores ni de nada. Así es que apuntar que dentro del marco legal y el compromiso de acompañar a la organización comunitaria, la Generalitat Valenciana, para exigir al llamado señor de los trajes, antiguo señor de los anillos, presidente Camps, los más de 180.000 euros que adeuda a esta organización social. Causa fundamental con los 40.000 que adeuda el propio ayuntamiento de que más de 30 trabajadores del proyecto comunitario lleven 3 meses sin cobrar». Eso de acompañar a la reunión, a la iniciativa social, debe ser más que nada por si se pierden al coger el autobús, porque como últimamente salen poco, no tienen ni para este popular medio de transporte. Pues así les hacen un favor. Cuando ya estaba todo resuelto y a espera del protocolo de la firma, un agente uniformado y en ejercicio de su derecho al trabajo llamó la atención a un pequeño grupo de ocupantes interinos de la escalera, diciendo que ahí no podían estar sentados y que cada cual debía cumplir su papel, llevándose seguramente por el no abono de las horas extras o con el afán de hacer hojas meritorias, el agente elevó su tono de voz y tono dramático, al que los ocupantes respondieron con afilada sonrisa en la que se podía interpretar una mezcla de V de victoria y de O de odio. Con este acuerdo, a las 3 de la tarde, que ya era tarde para comer, se dio por concluido el encierro. Aquí paz y allá gloria. A las 9 de la noche, o sea, una hora más tarde de lo previsto, y a la hora en punto, eso sí, hora canaria, en la Plaza de los Sueños del Parque comenzó la Asamblea Popular, que convocada por el grupo promotor de la Asamblea del Parque se había anunciado. Comenzó el acto con una representación del trabajo teatral El Mercado de Esclavos, que tuvo un gran éxito de prensa y público, realizado por el grupo de animación de la Coordinadora de Colectivos. Siguió una intervención de Antonio Pérez, secretario general de la CGT del País Valenciano, que explicó sus propias razones de la convocatoria del denominado, en nuestra población, paro de 24 horas todas seguidas. Más tarde, la Asamblea centró sus reivindicaciones en la necesidad de la gestión comunitaria y del control de todo el empleo socialmente útil, ya que el inútil no lo queremos para nada, que se creará en nuestro pueblo, fuese del ayuntamiento, empresas subsidiarias o del Susum Corda, al mismo tiempo de que el consistorio se hiciera cargo, buscando los recursos del infierno si fuera preciso, de todas las personas que sin empleo no tienen ingresos o estos son inferiores al interprofesional. Se siguió con la segunda parte del Mercado de Esclavos titulado Estudio Sociológico de la Huelga del 29 de septiembre y se dio por finalizado el acto. A las 7 de la mañana del día 29, un grupo de informadores ciudadanos recorrió las calles del pueblo informando a árboles, mobiliario urbano y algún despistado que era día de paro. Siguieron su labor por colegios, supermercados, sucursales bancarias, a la puerta más que nada porque la cola estaba allí en la puerta. Esta redacción desconoce los motivos por los que no pudieron entrar a realizar sus gestiones bancarias, teniendo en cuenta que la Bolsa de Nueva York estaba ya preparada, preparando sus sesiones, y los valores del Banco Central Alemán siguen al alza. Por lo tanto, por la tarde, una marcha convocada por la Coordinadora de Colectivos del Horta partió de la Plaza de la Paciencia Infinita, plaza del Ayuntamiento de Alfafar, con las mismas reivindicaciones que el encierro, más las exigencias locales de la Asamblea del Parque, hasta Valencia, confluyendo en la manifestación convocada por las organizaciones participantes en el paro de 24 horas todas seguidas. Realizada la marcha, lo más significativo es que al entrar el grupo comunitario en el espectáculo, le tocó de compañera de baile a la llamada izquierda anticapitalista, que había encontrado un hueco en las últimas filas del cortejo de la CGT, con sus tradicionales consignas desarrollistas y de la zurda europea. Los miembros de la marcha, como poseídos por el dios de la furia y el demonio de la ternura, se pusieron a bailar los frenéticos ritmos emitidos por un equipo de música portátil que llevaba un amigo del popular anarcosindicato, llamando mucho la atención de los presentes, y cuando ya habían conseguido concitar la expectación del personal, lanzaron sus típicas consignas. No busques más, parado te vas a quedar, que junto con la de un ingreso para todas y para ellos también, es una traducción al sánscrito común del derecho a la renta de las iguales según la Virgen de la Macarena. Humo que chispea de la Unión Europea, de una pincelada globalizadora a las consignas que junto con la tradicional de no disfrutamos en el paro ni disfrutamos trabajando y la de frente a la crisis poder popular de sabor añejo hizo que tradición y modernidad evocaran un momento inolvidable. La cosa sigue, ya veremos qué es lo próximo que se les ocurre a estos mortales. Pocococo, redactor incrustado de la redacción del Parque Express. Bueno, pues esta es la crónica del señor Pocococo aquí en el Parque Express. Y nada, ahora vamos a seguir porque esto tiene que tener ritmo y no nos podemos parar y tenemos el tiempo justo. Vamos a entrar en una sección de canciones dedicadas. Y queremos dedicar esta canción, vamos a dedicar esta canción de Bebé, esta canción que se llama Razones. Se la queremos dedicar a todos los compañeros y las compañeras que en estos 25 años han estado con nosotros, que ya no están con nosotros, que sus cuerpos ya no están con nosotros, aunque ellos sí, ellos con su pensamiento, ellos con el recuerdo que tenemos de ellos y con la práctica que hicieron durante todo este tiempo, queremos dedicar esta canción, pues eso, al Cristóbal, a la Vicenta, al Chaume, al Manuel, a la Cristina, al Quique, al David, al Búho, al Serrano, al Brasi, al Antonio. Bueno, y también se la queremos dedicar a esas 80.000 personas que se pudren en las cárceles españolas por motivos sociopolíticos, porque son motivos sociopolíticos ser pobre, ser emigrante o ser enfermo. Esos son los motivos fundamentales por los que hay 80.000 personas pudriéndose en las cárceles españolas. Para todos ellos y para todos los nuestros que ya no están, queremos dedicarle esta canción de Bebé, que lleva por título Razones.
Le digo al aire, te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí te espero con mi cajita de la vida, cansada, a oscuras, con miedo, y este frío nadie me lo quita. Tengo razones para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame. Tengo razones de sobra para pedirle al viento que vuelva, aunque sea como una sombra. Tengo razones para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar. El aire huele a ti, mi casa se cae porque no está aquí. Mi sábana, mi pelo, mi ropa te buscan a ti. Mis pies son como de cartón que voy arrastrando por cada rincón. Mi cama se hace fría y gigante y en ella me pierdo yo. Mi casa se vuelve a caer, mis flores se mueren de pena. Mis lágrimas son charquitos que caen a mis pies. Te mando besos de agua que hagan un hueco en tu calma. Te mando besos de agua pa' que bañen tu cuerpo y tu alma. Te mando besos de agua para que curen tu herida. Te mando besos de agua, de esos con los que tanto te reía.
Bueno, y seguimos con el programa y vamos a contar la historia de Abelardo. Abelardo es el chico de los recaos. Es el chico de los recaos que tenemos aquí. Es un chavalín que tiene 16 años, pero tiene 8 mentales. El hombre este, el chiquillo este, se nos ha enamorado de una exfuncionaria y nos está dando la paliza al Pocococo, le está pidiendo una paliza todos los días. Oye, que me pongáis una canción, que yo le quiero dedicar a mi funcionaria una canción, que me pongáis una canción. Y nada, no le hemos hecho ni caso. Pero, atención, hoy tiene una exclusiva, ha conseguido una exclusiva, una primicia que nos ha pasado el tal Abelardo. Pero como es un, pues eso, un chantajista, nos dice, oye, o me ponéis esta canción o no nos, os doy la primicia, la exclusiva. Claro, nosotros que no nos fiamos hemos pedido primero la primicia, la exclusiva, de la cual vamos a informar. Y después, pues claro, vamos a tener que cumplir y poner la canción a la funcionaria del chico este, del Abelardo. Pero en fin, vamos a empezar. Este hombre que tiene unas orejas en condiciones, ¿sabes? Te pasaba por allí porque tiene un pabellón auditivo bueno, potente, ¿no? Y entonces pues pasaba por la sala donde estaba reunido el Consejo de Tribus. El Consejo de Tribus en ese momento estaba deliberando cómo iba a hacer un acto que quieren hacer ellos, digamos, de solidaridad, ¿no? Y con el pueblo, pues dicen ellos que con el pueblo guanche, con el pueblo bereberi y el pueblo de la Orotava, por unos incidentes que ocurrieron el otro día, unos desfiles militares y una actuación policíaca represiva con las fuerzas sociales de allí que protestaron por esta cuestión, ¿no? Y además hay un acto también que se va a hacer ahora también allí. Entonces, de alguna manera, el Consejo de Tribu está dilucidando a ver cómo va a mostrar su solidaridad, ¿no? Y este puso la oreja a la antena y los pilló en plena discusión. Claro, estos son un numerito, porque imaginaos, estos nunca tienen ni mayoría ni minoría, se tienen que poner de acuerdo en todo, bueno, un desastre de gente. En fin, y hay como 3 medidas que quieren tomar para solidarizarse con el pueblo bereber, con el pueblo guanche y con el pueblo de la Orotava. Y vamos a nombrar el debate como está. En fin, la primera medida que quieren hacer es hacer una, poner una bandera canaria en la sala esta, vamos, en el balcón que da, aquí tiene un local, tiene un balcón enorme que da a la Plaza de los Sueños, y poner la bandera canaria allí en solidaridad. Pero claro, están en debate porque dicen, a ver, la bandera canaria, pero ¿con cuántas estrellas? Claro, Pocococo dice, nada, nada, que pongan por lo menos 7 estrellas. Otro dice, no, si el flecha envenenada, 7 estrellas no, este es un nota, dice no, 77 estrellas. Claro, 77 estrellas, ya empezamos con la irreverencia. No nos vamos a poner irreverentes, le dice Nube Perdida. No nos pongamos irreverentes, que perdemos a los amigos. Estamos aquí buscando juntar todas las tribus y vamos a perder los amigos porque algún nacionalista independentista nos va a quedar y se va a ofender por lo de las 77 estrellas. Y dice otro, ya lo tengo, una estrella negra, y se acaba la discusión. Vamos a meterte una estrella negra. ¿Y tú quién eres para decirle a los canarios si tienen que poner una estrella negra o qué? Va, que pongan sus estrellitas, las que ellos pongan. ¿Y cuántas ponen? Yo qué sé, dicen, pues 7, 77, la negra. Bueno, un debate increíble y no hay manera de ponerse de acuerdo. Pero es que claro, tienen una segunda medida. La segunda medida, ellos dicen, en fin, en solidaridad con el pueblo canario, vamos a hacer que se compre el único plátano y el único tomate que se compre en el supermercado sea canario. Solidaridad de consumidores. Claro, y ahí empieza el debate también, porque dice, bueno, pero si nosotros hacemos eso, ¿a quién le hacemos un favor? ¿A los productores, a los agricultores canarios? ¿O se lo hacemos a las empresas canarias? ¿O son de una multinacional? Porque si ahora, por ejemplo, compramos un plátano, un tomate de Honolulu, ¿qué pasa? Claro, el productor de Honolulu tampoco se va a beneficiar, que será la multinacional. Pero ¿y si lo compramos de Canarias, que la cooperativa de Canarias seguro está? Pues una discusión que me tiene ahí entre el Nube Perdida, el Flecha Envenenada y el Pocococo, que eso ya es terrible. Pero, en fin, hay una tercera medida de solidaridad que quieren tomar los compañeros, que hacer una especie de, bueno, de yo diría de desfile, ¿no? En un desfile de combinado, de unidades combinadas. De las, hay un grupo que se llama las Unidades Indígenas Urbanas, UIU, qué miedo te doy, se llaman, Unidades Indígenas Urbanas, qué miedo te doy, que junto con las Unidades Indígenas Metropolitanas, vete a la mierda, las que son la UIM, las UIU y las UIM, pues quieren hacer un desfile con la bandera hippie, el signo hippie, con música de fondo del John Lennon, del Imagínate este del John Lennon, y la bandera canaria. Pero claro, la bandera canaria también con la estrella, y no se ponen de acuerdo con cuántas estrellas. Pero claro, también el debate, a ver, si nosotros somos indios, ¿cómo vamos a poner música anglosajona? A ver, seamos coherentes, dicen los indios. Claro, están en debate las tres medidas, no se sabe cuál va a ser el resultado, pero bueno, es verdad, hay que reconocer que nuestro amigo Abelardo ha sido capaz de poner la oreja justo en el momento interesante, en el momento de la deliberación de este Consejo de Tribus. No sabemos cómo va a acabar, no sabemos si mañana habrá algo, si lo pospondrán para otro día. Lo que sí nos comprometemos es a informar de lo que se puede hacer. Y claro, ahora ya solamente ya nos queda, pues para acabar, el dedicarle esta canción que le dedica el Abelardo a su exfuncionaria, a su querida exfuncionaria, la canción de Bebo y Cigala, de Lágrimas Negras, por compensarle por habernos dado la primicia.
El abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Thank you. maldecirte con justo un tono. Y en mi sueño te colmo, y en mi sueño te colmo un rayo bendiciones. Con la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Ahí viendo Guadalquivir, la gitana hablaba, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso.
Bueno, y nada, con esta canción acabamos ya esta conexión con el Parque Express. Ya por nosotros ya está todo lo que teníamos que decir, y esperemos que se haya podido entender las cosas que pasan en este pueblo del sur de la ciudad de Valencia.
Pues Tony,
dime.
Muchas gracias al Parque Express por compartir este ratito con nosotras las personas.
A vosotros, y gracias a vosotros.
Ajul.
Venga.
Espacio de información social.
Muy buenas compañeras, ¿qué tal? Bienvenidas a este nuevo año del programa Nosotras las Personas y bienvenidas a esta sección del programa Zamara Distribuidora. El primer libro que traemos este año se titula Sobre el decrecimiento y otras rendiciones. Su autor es José Iglesias Fernández y edita conjuntamente Zambra, Libreando y Baladre. Este libro es fundamentalmente una crítica, no sobre las teorías neoliberales, ni sobre la globalización, ni sobre la crisis actual. Es una crítica a las recientes propuestas, aunque con antecedentes antiguos, del decrecimiento y del consumo responsable. El autor sabe que las críticas ejercidas sobre las propuestas alternativas no suelen estar bien vistas por el propio mundo alternativo, que, tan fragmentado como a menudo inmaduro, a veces adopta una postura defensiva y paradójicamente acrítica. Pero en cuanto que ejercicio crítico, el autor realiza un examen y emite un juicio. Y ninguno de los dos aspectos consustanciales a la crítica nos deja indiferentes. Pues bien, repito el título del libro, se llama Sobre el decrecimiento y otras rendiciones. Su autor es José Iglesias Fernández y el precio de venta al público es de 13 euros. Pues nada, como siempre, gracias por estar al otro lado de la radio y bueno, pues animaros a que leáis, le echéis un vistacillo a este libro que es interesante. Así que nada, compañeras, un beso y gracias.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Por supuesto, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. A Manolo Sáez, a María José de Carratraca, en Málaga. También a Tony Valero, de la Coordinadora del Parque, en el País Valenciano. Y a Zambra. También de antemano le damos las gracias a Jesús Giraldes, que creemos que por fin la semana que viene ya se va a incorporar a esta nueva temporada de Nosotras las Personas. Así que sin más nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.